El patrimonio.
7:46. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Y saludo a quienes nos acompañan. Hoy está con nosotros Paloma Valencia, senadora de la República. Paloma, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muy complacida de estar aquí. Un saludo a todos los panelistas y, por supuesto, a todos los oyentes.
Director de Justicia y columnista César Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los compañeros de mesa de la audiencia de Hora 20.
Periodista y analista Luz María Sierra, buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a quienes nos están escuchando esta noche.
Y también está con nosotros José Fernando Cardona, presidente de la nueva EPS y exsecretario de Salud de Bogotá, de Peñalosa y Mocos.
Buenas noches, Diana, y muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros, porque así como van los de Salud Cop para Café Salud, pues los de Caprecom, entiendo que van una parte para la nueva EPS y otra parte para el resto de las EPS del país.
Es cierto, así es.
Pues esta noche hablaremos de esos dos grandes temas, El primero relacionado con la salud de millones de colombianos y un segundo tema sobre la situación de Venezuela a pocos días de las elecciones. No hay duda de que dos grandes tareas que tenía por resolver el gobierno en el campo de salud eran la EPS SaludCop y Caprecom, con todo lo que implica para más de 7 millones de afiliados que serán trasladados a otras empresas prestadoras de salud. Pero vamos por partes, porque lo de SaludCop es ya un hecho y a partir del 1 de diciembre se liquida y sus 4.6 millones de afiliados pasan a Café Salud, donde hoy hay 1.800.000 beneficiarios. Esta super EPS pertenece al mismo grupo de SaludCop junto con Cruz Blanca. Se liquida una EPS intervenida en el año 2011 cuando se detectaron las enormes irregularidades, entre ellos el desvío de recursos por parte de la cabeza del grupo SaludCop, el señor Carlos Gustavo Palacino. Se liquida ante una situación insostenible, según ha dicho el gobierno, porque tiene obligaciones de 3.6 billones de pesos entre deudas a clínicas y hospitales y sanciones, como la que le puso la Contraloría General de la Nación. La intención es vender, entendemos, activos intervenidos para pagar parte de esas obligaciones. El gobierno ha dicho a los afiliados que el traspaso es automático sin tener que hacer ningún trámite y que quienes quieran cambiarse deberán esperar 90 días. Las respuestas las dio, además, el ministro Alejandro Gaviria esta mañana en 6 a.m., hoy por hoy, con Darío Arizmendi. La otra gran cirugía, para usar un término médico, es Caprecom, que será liquidada antes de un mes. Hoy esta EPS está integrada por usuarios del régimen subsidiado, tiene 2.8 millones de afiliados y deudas por 1.5 billones de pesos, sin contar con los escándalos y las denuncias de politiquería que viene más o menos de 1920, creo, cuando fue creada Caprecom, si no me equivoco. Es una historia bastante larga. Incluso acá llegaba Paloma Valencia contando del carrusel de contratos en Caprecom que trae Semana.com y que es una investigación muy grande, porque dice exactamente cómo se ha robado el país y los políticos a este Caprecom. Como pasó con la liquidación del Seguro Social, estas decisiones no están exentas de polémicas y de temores de los usuarios por su afectación por el servicio, porque se espera que el servicio pueda continuarse prestando. Quiero una opinión de ustedes sobre este tema. No había más camino que liquidar, se demoró el gobierno, están metiendo en un escarabajo a los pasajeros de un Transmilenio, por decirlo así, para hablar de lo que tiene que ver con el traslado de una a otra. Empiezo por usted, Paloma Valencia.
Bueno, yo creo que este es un drama muy grande que está sufriendo el país. No sé qué es lo que está pasando en Colombia, que nos estamos volviendo tan infinitamente corruptos. A uno le duele llegar, Diana, a los hospitales públicos del país y preguntar cuántos empleados tienen, y usted se sorprende porque tienen 1.000, 2.500, incluso en los pueblos, porque ahí se pueden nombrar miles de supernumerarios para pagar favores burocráticos. Entonces esa es la primera falla de corrupción que uno encuentra en el sistema, y que no ha habido como control en eso. Pero lo de Caprecom, y le venía contando lo que revela la revista Semana online, de cómo la la directora o la gerenta Luisa Fernanda Tobar pagaba a una familia Ochoa, porque todas las empresas a las que se refiere Semana Online les pagaba sin facturas. No existían facturas. Uno de los primeros actos de su dirección consistió en revocar la resolución de decir que uno tenía que pagar cosas que estuvieran facturadas, sino que ahora podía pagar lo que quisiera. Entonces, a los hospitales, con unas deudas gigantescas, públicos y privados, no les pagaban un peso, no les desembolsaban, y entonces terminaban era pagándole, según cuenta Semana, un montón de millones y millones de pesos a estas empresas de la familia Ochoa sin que hubiera factura.
Mira, aquí hay un ejemplo buenísimo. Caprecom le pagó en septiembre 747 millones de pesos cuando solo había facturas por 192 millones. Eso a una IPS, a BIF, a otra en La Guajira, le canceló en septiembre 3.278 millones de pesos sin que existiera una sola cuenta por pagar, y a sabiendas de que el único contrato de esa IPS con Caprecom era de 231 millones de pesos para la prestación de servicios de oncología en un plazo de 6 meses. Pero lo mismo en SaludCop. Hay una columna interesante de Iván Duque que dice exactamente un caso también de facturas por más de 400 millones de pesos y solamente se podían sostener 185.
Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo pues es primero una falta de control. Uno se pregunta dónde está la superintendencia de salud en estos temas. ¿Cómo es que no hay plata para la salud? Los hospitales como el Federico Lleras, hospitales públicos de los más grandes de Colombia, se cierran porque Caprecom no les paga las deudas, pero sí hay plata para pagarle, por ejemplo, a esta IPS Bionco, donde, como usted lo contó, pero son miles de pesos, 4.455 millones le pagaron en octubre y las facturas eran de 319 millones. Entonces uno se pregunta, ¿para dónde se fueron los 4.100 millones de pesos adicionales? ¿Qué se hicieron? Y entonces usted empieza a hacer la cuenta, y aquí hablan de que Caprecom estaba recibiendo del Fosiga 150 mil millones de pesos mensuales, de los cuales no se puso al día con ningún IPS seria, sino que le iba pagando a las IPS de bolsillo. Lo que a uno le cuentan en los pasillos de la política es que, como funciona, es que los dueños de estos directores, el senador o el representante que es dueño de los administradores, no es que robe la plata directamente de Caprecom, sino que, por ejemplo, una IPS privada acumula una deuda de 11 mil millones con Caprecom y le dicen, ¿quiere que Caprecom le pague? Sí, muy bien, yo le cobro el 30% por hacerle esa vuelta. Entonces le desembolsan a usted rápidamente. La gente queda agradecida porque son deudas que se van acumulando 1, 2, 5 años y usted sin poder resolver su situación. Y el caso de SaludCop y el caso, digamos, que es dramático, y yo quiero aquí recordar que el fiscal general de la Nación, que en esa época era presidente de la Corte Constitucional, no se me ocurre a mí un mayor honor que uno pueda tener dentro de la rama judicial, renuncia a Diana en el escándalo de SaludCop a la presidencia de la Corte Constitucional para empezar a ser defensor del más grande desfalco que se hubiera hecho a la salud de los colombianos. Y ahí lo que estaba pasando era una cosa similar, y era, cogían la plata y la invertían hasta en campos de golf, querían hacer universidades, todo tipo de cosas. Pero la reflexión que me lleva hoy a pensar esto es, ¿qué es lo que está pasando con el control? Porque interviene en una entidad y resulta que SaludCop, años después, desde el 2011 hasta ahora, terminan liquidándola. La gente pierde el tiempo y uno no entiende qué se hizo la plata.
Quiero que dividamos el debate en dos áreas para que los oyentes puedan entenderlo bien. Hoy estamos ante la liquidación de dos entidades, SaludCop y Caprecom. Esa liquidación es una medida que toma el gobierno porque no hay ninguna otra, y la primera pregunta es, ¿no había ninguna otra? ¿Era lo que tocaba hacer? Y esa liquidación implica que el gobierno toma unas decisiones adicionales para garantizarle a 7 millones de usuarios que lo sigan atendiendo en Colombia. Ahora, ¿qué lleva a esa decisión de liquidación? Es otro tema, que es el de la corrupción en ambas entidades. ¿Y de qué manera la liquidación también terminaría o no por resarcir el daño causado al Estado cuando se han robado la plata de los colombianos. Entonces, para que lo dividamos de dos maneras. César Rodríguez.
De acuerdo, yo creo que es fundamental dividir el debate de esa forma, Diana, porque estamos ante dos escenarios distintos que convergen en el tiempo. Caprecom es la última EPS pública que daba, es el primer punto que quería resaltar. Con esto hace agua el modelo público de las EPS y, para bien o para mal, el debate sobre si el Estado debería estar activo en este tipo de rubros, en este tipo de sector económico, pues literalmente se liquida. Y yo creo que es una pérdida, es una lástima, porque lo que nos va a quedar como memoria es el grado de corrupción que había en estas 32 entidades, porque eran 32 regionales, cada una con su propia chequera y cada una robando y estafando a su manera. Yo tuve la oportunidad, o la tristeza, la verdad sea dicha, de acompañar una visita, una inspección judicial de la Corte Constitucional en enero, junto con el ministro de Salud, donde tuvimos un debate en Quibdó sobre Caprecom y sobre la prestación del servicio de salud en Quibdó. Esto era para ponerse a llorar. ¿Qué significa esto? Que las personas, y ese es el segundo punto que quería resaltar, Caprecom estaba atendiendo a las personas más necesitadas, más vulnerables. Es la que presta servicios, por ejemplo, en las cárceles. Y no estoy criticando la decisión de liquidarla. Yo personalmente creo, y en esto comparto la opinión de muchos analistas, de que no había solución distinta de liquidarla, y que creo que es un acto de valor político y un costo profesional muy grande que asume el ministro de Salud al liquidarlo. Los otros ministros anteriores no lo hicieron.
Y el presidente de la nueva EPS al tener que reemplazar
y asumir
la labor de Caprecom.
Exactamente. Y el punto con esto, cierro, Diana, es... yo creo que esto puede, si se investiga y si se llega como a las últimas consecuencias, aunque esta frase está muy trillada en Colombia, yo creo que podríamos estar hablando de uno o quizás el escándalo de corrupción más grande recientemente. O sea, Foncolpuertos, yo no sé cómo se compara con esto, pero estamos hablando
Parece que el carrusel de contratación, o sea, en Bogotá.
Caprecom se la robaron muchas veces el Estado intentó salvarla hasta que quedó liquidada finalmente.
Diana, es que como usted puso varios puntos, no sé si tenemos que empezar por el primero o podemos empezar por uno de los de atrás. ¿Por qué? Digamos, de hecho, sí, muchas personas conocedores dicen que esto se... empezando por su primera pregunta, se tenía que haber hecho antes, que en realidad se dilató mucho la decisión y en algunos casos por asuntos políticos.
O sea, que la decisión de liquidarla se tenía...
Caprecom, por ejemplo...
comparte que se tenía que hacer, pero tenía que hacerse antes.
Sí, Caprecom, por ejemplo, había sido... es un poco un bastión de muchos de los políticos de turno, de la llamada bancada de la salud. Entonces son estos políticos los que permanentemente no dejaban, porque hasta que dejaron el cascarón, probablemente, o hasta que ya fue... imposible mantener esto, se da el presidente finalmente la pela y lo hace. Por un lado, pues digamos, muchos dicen, muchos conocedores, que esto se había tenido que hacer mucho antes porque las empresas, estas empresas han ido perdiendo valor, han ido creciendo sus deudas. SaludCop, en el momento en que la cogió el Estado, tenía menos deudas de las que tiene ahora. La situación es menos buena en general de la empresa si se van a mirar los números. Eso
pero
por el lado...
claro que se la robaron antes de que el Estado
se la robaron, por eso, ¿no? Pero al demorar, sí, se la robaron antes, pero le quiero decir... que según los entendidos, los que manejan, los que conocen a fondo el tema de la salud, las personas que estaban alrededor de Palacino no habían perdido sus negocios. Es decir, ellos seguían haciendo ahí sus negocios. Hay que preguntar quiénes estaban ahí todavía, quiénes ocupaban unos cargos importantes, porque sigue en SaludCop. Era una telaraña de 53 empresas, todavía quedan 22 vigentes, y eso es una cantidad de negocios que todavía el Estado no tenía cómo, porque acuérdense que cuando el presidente Santos anunció esta limpieza en la salud, que fue hace mucho tiempo, él había armado todo un equipo con el coronel más especializado en inteligencia, etcétera. Eso luego se disolvió y luego la investigación se paró después del problema y los choques entre la contralora y el fiscal. ¿Y qué pasó hoy? El señor Palacino está en Miami, dice que no viene, que porque no tiene cómo venir.
La sanción por 1.6 billones de pesos.
La Contraloría y la Procuraduría también lo instituyó ambos, pero la Fiscalía no ha avanzado en nada. El señor, que hay una cantidad de pruebas en todas las otras instituciones, no responde. Es decir, en este caso, fíjense que estamos hablando de la liquidación de dos empresas. ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde están los de la bancada de la salud? ¿Dónde está el señor Palacino para responder?
Alejandro Gaviria le aclaró aquí a través de Darío Arismendi Arismendi a los oyentes qué va a pasar con los usuarios, y nos quedan muchas preocupaciones sobre si hay capacidad realmente para que esas EPS asuman pues la prestación del servicio a millones y millones de colombianos. Pero el otro tema es dónde están los responsables de que hayamos terminado liquidando estas dos empresas.
Además, al costo, es que estamos hablando de billones de pesos.
De la justicia. ¿Dónde está la plata?
Pero aquí el que más sabe del tema es el doctor Cardona. Y yo sí quiero que como presidente de la nueva EPS nos haga, digamos, como su panorama. ¿Cómo lo ve usted? Además, como el secretario de Salud de Bogotá, donde eso que usted vio en Quibdó, César, quiero decirle que se ve aquí en los hospitales de Bogotá, en el hospital de Kennedy, en todos los hospitales se ve eso que usted vio allá. Y de que, contestando varias preguntas, doctor Cardona, si la liquidación era la única vía, si la liquidación, nos demoramos en liquidar, y hasta qué punto esa liquidación terminará garantizando que las EPS que reciben a esos usuarios sean capaces de responder por la prestación de salud, y qué hacemos con la platica que se robaron.
Bueno, Diana, lo primero que es, si esa es la decisión, yo estoy de acuerdo con que esa es la decisión. Es una decisión que puede ser dolorosa, que va a generar, tiene que generar pues otro tipo de decisiones, digamos, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito administrativo, pero pensando en los usuarios, era una decisión que no, que en el caso específicamente de Caprecon no daba más largas. Espera. En términos del servicio que se le estaba prestando y lo que estaba sucediendo con la atención de los pacientes. Entonces, primero había que tomar esa decisión.
Esa decisión. Esa gente, ese millón y medio de personas, entiendo que está en Caprecon, pasa toda a la EPS, a la nueva EPS.
Caprecon tenía 3.300.000 afiliados y comenzó a salirse de la operación por departamentos. Entonces salió de Antioquia, salió de Chocó, salió de Risaralda, salió del Huila, salió del Caquetá, y ya se entregaron a otras EPS. Quedan 2.400.000 afiliados.
¿Qué pasa?
Los 2.400.000 afiliados van a partir de enero
del régimen subsidiado.
Del régimen subsidiado todos, que son los más pobres de los pobres. Esos 2.400.000 afiliados a partir de enero van a distribuirse en las EPS que están operando en este momento y que no tienen ni intervención ni ninguna condición especial en todo el país. Nueva EPS, como tiene operación en 1.100 municipios y tiene cobertura nacional presentamos la habilitación para operar régimen subsidiado, va a recibir entre 800 y 1.000.000 de afiliados, y las demás EPS del país van a recibir los 1.400.000, 1.600.000
afiliados. ¿Estamos hablando de cuáles otras EPS?
Estamos hablando de Mutual Ser, estamos hablando de Cosalud, estamos hablando de Ensanar, EPS del régimen subsidiado, y para algunas para las EPS del régimen contributivo, lo correspondiente al 10% que tienen para lo que le corresponde a algo que se denomina movilidad, y es que el 10% de la atención, así no esté operando régimen subsidiado, debe atenderla para personas del régimen subsidiado. Entonces, yo sí creo que en esas instituciones van a estar en mejor condición la atención de las personas a lo que venían recibiendo, y creo que el gobierno tomó la decisión que debía tomarse. Ahora bien, es una decisión que este era el momento. Aquí hay una valoración que es importante en términos de las condiciones administrativas, jurídicas, para tomarla. Lo que yo escuché del gobierno es que tuvieron que hacer todo un trámite y toda una ingeniería para poder garantizar que lo más importante, que son los afiliados, pudieran entregarse de las mejores condiciones y no se hiciera de un momento la liquidación sin saber para dónde trasladarlas. En el caso de Caprecon se hizo toda una revisión para a ver cómo se podría hacer la ingeniería. Y en el caso de Salucop, la situación es más compleja, porque lo que se está revisando y lo que se trabaja es la liquidación del holding, digamos, la liquidación de la EPS, la liquidación del holding para poder pagarle a los prestadores a los que se les debe, porque allí no es el Estado el que va a responder.
¿Las que decía Luz María?
Sí.
¿Las 22 que quedan aquí?
Sí, en Salucop no responde el Estado como si responde en Caprecon. Las deudas de Caprecon las va a responder el Estado. Va a responder por ellas el Estado colombiano, y se está tramitando un crédito o algo así en el Congreso de la República para poder responder por esas deudas.
O sea, el Estado va a terminar pagando por el robo al Estado.
Por ser corrupción pública.
termina,
por su corrupción.
Termina respondiendo por, con el tema Sadukov, la responsabilidad, pues es del, como es particular, sí, tiene que ser con los activos, y es liquidando, entonces es el liquidador quien va, en la medida en que va liquidando, va pagando a quienes tiene que pagarles. Entonces, paga progresivamente primero a los trabajadores, luego, y de acuerdo a cómo establecen las formas de liquidación. Y como usted bien anotaba, el holding tiene varias empresas, tiene múltiples, tenía 56, yo no sé cuántas
Luz
de esas.
María Sierra, que tiene 22 activas.
O sea, 22 activas de las 56. Uh-huh. De esas 22 activas, una es Café Salud, otra es Cruz Blanca, otra es Epsifarma.
Epsifarma, por ejemplo.
Tengo que hacer una pregunta a todos los panelistas. ¿Es acertado pasar a una EPS intervenida, pasar de una EPS intervenida a una empresa del mismo grupo que causó el problema? O sea, ¿por qué pasamos a una misma empresa del holding?
O sea, aclaro solo una cosa, sí. El liquidador es el, ya no son los mismos dueños, sino que eso pasa a manos del liquidador, el holding pasa al liquidador, entonces es el liquidador quien va a ser propietario de eso y quien va a...
Yo creo que la pregunta ahí, Diana, es, desde el momento en que el Estado intervino Caprecom, ¿ganó valor o perdió valor? Porque es que, o SaludCop, porque es que ahí es donde está el tema.
De parece
fondo.
Que perdió valor.
A mí me parece que el Estado ha ido interviniendo no solamente en temas de salud, sino una cantidad de cosas, y termina perdiendo valor.
O sea que usted está planteando que hay un problema en la intervención.
Hay un problema serísimo en la intervención en el Estado, serísimo.
¿Cómo se explica ese problema de intervención?
Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta en la intervención. Una es que duró mucho tiempo, 4 años es una cantidad muy larga, viéndolo desde el punto de vista jurídico, de cómo se hacen las liquidaciones, que son de empresas como el Fondo Premium, etcétera. Cada vez que se quiebra una empresa, hay que buscar una forma de recuperar lo que se pueda salvar de los activos para pagar en el orden que mencionaba el doctor Cardona a los acreedores. Primero los hipotecarios, en este caso los trabajadores, y después en ese orden. La pregunta es, ¿cuál decisión, y este es el segundo punto, cuál decisión genera menos riesgos para los acreedores? Y entre los acreedores hay que tener en cuenta que es más de 5.000 IPS. Es decir, estamos hablando de que este es un caso de riesgo sistémico.
Claro.
Es decir, por eso es que Salucom no se puede liquidar de cualquier forma, porque podría desestabilizar el sistema en general, y se ha calculado, según los expertos, que el 10% de esas IPS, es decir, los hospitales que reciben la plata, se quebrarían si no les pagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esa transferencia. Yo creo que se demoraron mucho, pero que se está haciendo con el mejor criterio posible para poder sostener a esta nueva entidad, digamos, reconvertida con 6 millones de afiliados, que va a ser Café Salud, por lo menos durante 90 días, porque la gente puede después optar por otro tipo de EPS, pero segundo, con mucho cuidado, porque podría ponerse en riesgo sistémico, pues, a la salud en general.
Sí. Para seguir sobre el tema de las intervenciones, antes de pasar a lo otro, lo pongo de otra manera, entonces, no, ¿por qué el modelo está equivocado?, sino, ¿cuál sería el modelo correcto de intervención que garantice que no haya pérdidas cada vez que el Estado...
Que el interventor no haga negocio.
Pero es que
lo que
este
no
caso,
podemos seguir es con un interventor que roba
todo. Y es que en este caso parece
también
que las presiones de todo tipo, desde las políticas hasta los intereses internos de Salucop, fueron los que pidieron por mucho tiempo tomar esa decisión. Y como de por medio venían elecciones y reelecciones, entonces se trató con cuidado ese punto. Es ahora, después de que ya no hay a la vista un panorama electoral, que se toma esa decisión. Digamos que ahí el gobierno un poco jugó también políticamente hasta cierto punto en sus decisiones. Pero fíjese lo que está, yo no sé si este punto me parece importante, me corregirá el doctor Cardona si estoy equivocada, pero si uno hace sumas y restas, en la práctica son 11.5 millones o 12 millones de colombianos que quedan la salud en manos del Estado,
claro,
prácticamente, es decir,
claro, es que
volvimos a un
siete,
entonces la ilusión del Estado,
en Café Salud,
la ilusión,
4 de los de Caprecom.
La ilusión del gobierno es vender, pero quién sabe si se encuentran un comprador,
sí.
Es decir,
yo quisiera anotar un tema, y es, yo entiendo pues la suspicacia en términos de los momentos.
Correcto.
Pero sí creo que es importante que eso tan complejo requería una ingeniería bien hecha y una arquitectura administrativa, financiera, y creo que el gobierno lo que intentó hacer fue articular todos esos elementos porque le ha tocado sacar cuatro decretos, tres resoluciones previas a la posible liquidación, o como bien lo anotaban, hacer una cosa sin la precaución adecuada acaba con el sistema y nos lleva a todos. Entonces, me parece que ahí tiene uno que, pues, como tener como también cuidado en términos de los momentos, y creo que, digamos, bueno, cuatro años sí pueden ser mucho, pero sí tenía que haber una ingeniería muy clara, porque 56 empresas, 6 millones de afiliados, digamos, ahí muy complejo.
Ahora, yo quisiera preguntarles, cuando hablamos de 11 millones de colombianos que quedan en manos, 11
y medio, más o menos, 12
y medio, que queda su salud en manos del Estado. ¿Estamos realmente conscientes de que Café Salud, la nueva EPS, la otra, Ecosalud, tienen capacidad real para esto, o Colombia debería asumir el gobierno que tiene que crear una nueva EPS? Que debe fundarse una nueva EPS.
Pero ya existe la nueva EPS, ¿no?
Yo creo que
fuera de la nueva EPS.
La renueva EPS. Pero el problema no es de EPS, el problema es de IPS. La falta de infraestructura hospitalaria del país es lo que genera las trabas en el sistema, porque es que usted puede tener los afiliados, pero si tiene los hospitales, pues hace los convenios y los recibe. El problema es que no tenemos especialistas, que los hospitales están cayendo, porque como nunca les pagan a tiempo, no hay plata para los médicos, no hay plata para las enfermeras. Entonces, lo que tiene colapsado el sistema es, por una parte, la falta de flujo de capital de las EPS a las IPS, que se soluciona en parte con la iniciativa que tuvo el presidente Uribe del pago directo. Pero el tema grave, me parece, Diana, que es el debate que el país no está dando, es cómo construimos toda la infraestructura de IPS. Nadie quiere construir IPS porque, como a usted, le toca tener un músculo financiero para aguantar 5 años de deuda.
Le agrego a su tema, Paloma, el que planteaba antes César, y es si el modelo público de la CPS hizo agua, y esa respuesta quiero que me la dé Cardona, porque entonces tendríamos que plantear otro debate. Es si esos 11 millones y medio de colombianos deben seguir siendo atendidos bajo este modelo, o Colombia tiene que cambiar el modelo de atención en salud, por lo menos en el régimen subsidiado.
Yo lo que veo es un tema donde el escenario que está planteando el gobierno es posibilitar una transición al estar inicialmente en Café Salud, pero al final está esperando es que exista la posibilidad de que alguna entidad particular, una entidad privada, retoma o tome la decisión de invertir y capitalizar y decidir gestionar esa población, porque existe la posibilidad de eso. Y lo otro es que el gobierno también tomó una decisión que fue el de que corresponde a lo que nosotros conocemos técnicamente como lo de habilitación financiera, un decreto que exige que las EPS se fortalezcan patrimonialmente, manejen adecuadamente sus reservas y tengan un régimen de inversiones adecuado. Entonces, digamos, ha tomado unas decisiones que posibilita el fortalecimiento del sistema de EPS, que de alguna manera le da uno una tranquilidad en términos de lo que se espera hacia adelante. Pero lo que sí es claro es que no es solamente un tema de si son las EPS públicas o no, sino que en salud, en los sistemas de salud en el mundo, todos están teniendo problemas de financiación, y no hay sistema financiable en este momento en ninguna parte del mundo, y todos los países están buscando cómo es que se financian los sistemas. Los ingleses están liquidando personas del sistema de salud. Los españoles no saben qué hacer con las deudas de los medicamentos y están desesperados.
Yo le puedo hacer una pregunta.
Es bien complicado.
Sí, el problema es que en el mundo es el problema, pero el mundo no tiene el componente de corrupción que estamos teniendo aquí en el tema de salud. Es decir, que se construyan canchas de golf con la plata de la salud.
Oyendo la directora de Caprecom, que fue un par de veces a la comisión primera, ella decía que el problema de Caprecom no era el manejo. Ella decía que el pago por capitación que estaba haciendo el Estado era insuficiente para el costo que tenía la atención de la población en Sisbén y la población, por ejemplo, carcelaria. Entonces usted nos dice ahorita que seguramente un privado los podría tomar, pero si realmente el negocio es deficitario, pues nadie se va a meter a recibir las personas del Sisbén ni las personas del IMPEC. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy de fondo, porque es que si Diana, si usted hace un un acuerdo con los hospitales, conmigo, y el Estado le dice afilie a los del Sisbén, y paga 9,000 pesos, creo que 9,600 pesos mensuales por la persona, y resulta que al final de año cada persona le está costando a usted el doble, o sea, 18,000, pues ningún previado se va a meter a perder 9,000 pesos mensuales por afiliado. Entonces, yo sí quisiera saber si el gobierno ha tomado alguna medida sobre ese tema.
Pues digamos que ahí hay un tema, que, como dice usted, de fondo, y aún más de fondo, y se los pregunto, porque en todos estos planes de generación de empleo del gobierno en los últimos años, muchísimas de las personas que hoy hacen parte del Sisbén se niegan a aceptar incluso trabajo formal para que no se les suspenda el subsidio. Entonces ahí es donde incluso esto termina siendo un debate sobre la validez de la política de subsidios en el país, porque hasta qué punto alguien prefiere no coger un trabajo formalizado para poder sostenerse en el Sisbén. Y entonces la carga es para el mismo Estado.
Y en Familias en Acción y demás.
Y en Familias en Acción y en casas y en todo.
Sí, sí.
Pero ese será otro debate que me parece muy interesante para dar. Volviendo al tema de las liquidaciones. Ustedes decían, el gobierno se demora en tomar la decisión de liquidar, pero estamos capacitados nosotros para hacer una... Ese modelo de liquidación que ustedes dicen que tiene problemas. ¿Podemos tener dos liquidaciones simultáneas en Colombia? ¿Estamos capacitados para meternos en el mismo momento en dos sistemas de liquidación?
Yo creo que hay que distinguir los dos sistemas de liquidación, justamente, Diana.
Son distinguibles cuando, en términos generales, lo único que afecta es a más y más y más usuarios el tomar la decisión.
De acuerdo, desde el punto de vista de los 11 y pico millones de usuarios que están ahora, digamos, con cierta incertidumbre, por lo menos en un limbo transitorio, donde van a pasar unos a Cafesalud, otros a otras EPS, que mencionó bien el doctor Cardona en el caso de Caprecom. Yo creo que desde el punto de vista de esos afiliados, obviamente la incertidumbre es similar. Están pasando, tratando de ver cómo diablos van a ser atendidos. Ahora, francamente, ya no estaban siendo atendidos. O sea, el punto es que estamos pasando no de una situación ideal. Está diciendo es que vamos a ver, pasamos incertidumbre. No, pasamos a tener el prospecto de ser atendidos dentro de unas condiciones por lo menos mínimamente decentes. Porque, y ahí de nuevo, cuando uno iba a un hospital en Quibdó, aquí como usted mismo lo decía, Diana, pues no lo iban a atender porque iba a decir el hospital, pero si Caprecom nos debe no sé cuántos miles de millones de pesos, yo cómo le voy a prestar un servicio más o cómo voy a prestarle un medicamento más. El primer esquema de liquidación, el de Caprecom, es el de la asunción de una deuda histórica pública por corrupción propia del Estado, que es plata de todos nosotros, no es que sea la plata de funcionarios públicos. La otra es una clásica liquidación de una entidad privada por corrupción privada. Y aquí esto es importante cuando se habla de los modelos públicos y privados, y normalmente se dice que solamente el sector público es el corrupto. Pues miremos el nivel de corrupción que hubo o que se ha venido develando en el caso de SaludCop. Ahí,
pero en el caso de SaludCop, perdóname, César, que te interrumpa un poco, de todas formas, el componente de corrupción del sector público fue muy alto.
También,
porque
claro,
durante muchos tiempos ellos estuvieron creando ese emporio a costa de la salud, sin que las superintendentes de la época, sin que ninguna autoridad de la época...
Estamos comparando el listado histórico de Caprecom, de todos los superintendentes, todos los directores...
Y en el de SaludCop también, en el de SaludCop, que es privado, que en su momento las denuncias se habían hecho...
Pero la solución ahí es, concuerdo con el doctor Cardona, volver atractiva esa empresa para venderla. Esto, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, en la crisis financiera, se hizo un intervención de los bancos para después volverlos rentables y venderlos? Eso se puede hacer. Yo creo que el gobierno, a pesar de que se demoró en hacerlo...
Claro,
está
pero ahí
en la...
es donde plantea Paloma la preocupación sobre un modelo de intervención del Estado colombiano que parecería, por lo pronto, que no está generando los resultados que son. Porque en vez de solucionar el problema, lo que genera es pérdidas para la entidad que se interviene.
No, y otra cosa, y es el Estado no quiere pagar más por los afiliados del Sisbén y del IMPEC. Y resulta que son deficitarios. ¿Quién en el mundo privado se va a meter en un negocio deficitario? Entonces aquí la primera pregunta que hay que hacerle al ministro es, bueno, ¿cuánto vale una persona del Sisbén? ¿Cuánto están pagando y cuánto están dispuestos a pagar?
No, posiblemente sabe cuánto vale, el problema es que está desfinanciado el sistema.
Claro.
Sí, el sistema está desfinanciado de alguna manera y el mismo ministro lo ha dicho. En una anterior hora 20, donde invitaron al ministro, le dijo, aquí hay 1.5 puntos del PIB que debemos buscar porque necesitamos financiar el sistema. Yo sí estoy de acuerdo con
dicho,
él.
Este es el monstruo de las mil cabezas, este sí. tema. Es decir, pero, a ver, todos lados tiene problemas.
Planteémoslo de la siguiente manera. SaludCop como EPS entonces se acaba. Y con él se acaba un modelo de empresa que en un momento dado fue muy admirado. Eso es una realidad. Era prácticamente un emporio. Y mi pregunta
pero fíjate
es,
que era admirado, pero
los gobiernos dejaron crecer.
Era equivocadamente admirado, porque realmente estaba creciendo.
Mi pregunta
a costa
de
la salud.
Ese colapso de ese emporio es por una falta de regulación en el modelo. ¿O para esto para qué? Para determinar qué fue lo que ocurrió. Si fue falta de regulación, si fue corrupción pura, o si fue incapacidad de las entidades de vigilancia, como las de la superintendencia, la omisión, digamos, por intereses políticos, o qué errores se cometieron que se puedan solventar para evitar más SaludCops.
Yo creo que es un tema multisistémico, o sea, no es un tema, no es unicausal, es multicausal. ¿Por qué? Porque, digamos, la posibilidad del crecimiento de la forma en que se desarrolló el holding de SaludCop, pues comenzó a hacer agua en ciertos asuntos y el modelo regulatorio no permitió anticipar que eso podría generar dificultades. La discusión sobre integración vertical, sobre la creación de ciertas instituciones y ese debate que hubo allí, pues
todos pusieron su granito de arena.
A generar dificultades. Y en algún momento, porque aquí yo sí también tengo que reconocer, SaludCop sí creó patrimonio. O sea, sí, SaludCop creó patrimonio.
Fue el único que construyó IPS.
Muy importante y fue creciendo y hay clínicas y ahí hay patrimonio. No es simplemente.
Que otras IPS no han creado.
Exactamente. Ahí entonces uno no puede ser injusto en términos. Ahí hubo creación de patrimonio, ahí hubo crecimientos importantes y en algún momento, y yo estoy seguro que fue cuando comenzó el tema de los recobros y donde la caja ya no aguantaba, comenzó a generarse las dificultades porque ya como había que el tema de los recobros había que pagarlo, entonces terminó generando unos flujos de caja ya negativos que terminaron afectando la misma operación del holding que pudo haber terminado en dificultades. Y de lado, y a mí no me consta, pero de lado lo que ustedes anotan en los temas de corrupción que pudo haber existido o no, pero yo sí tengo que reconocer que hubo un crecimiento de patrimonio y hubo una atención y la gente creía y hubo crecimientos importantes en términos de la
atención. Ahora, doctor Cardona, esta pregunta se la vuelvo a hacer a usted, porque insisto, Colombia puede tener dos procesos de dos liquidaciones de dos grandes EPS al mismo tiempo. Y se lo pregunto por qué. Porque hoy Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, se lo dijo a Darío Arismendi. Está listo el decreto de Caprecom. Pero ¿podría uno pensar en aplazar el decreto de Caprecom mientras se logra saber de qué manera puede hacerse ese tránsito de SaludCop a Cafesalud antes de hacer el otro tránsito paralelamente?
Diana, yo pensando en los afiliados diría no. Yo creo que hay que hacer.
Porque en Caprecom no los están atendiendo.
Dos asuntos. Cuando usted anuncia que se va a liquidar, nadie cree, la confianza se pierde. Puede que. Claro. Entonces comienzan a no tenerla. Pues cuando usted va a pasar, le atiende, presta el servicio y de pronto no le pagan o le va a pagar es un liquidador, usted no sabe si está invirtiendo bien los recursos de su entidad. Entonces, de alguna manera, en este momento ya es casi que es la red pública la que está respondiendo porque los particulares están pues inquietos y no le están respondiendo a la entidad para atender a las personas y en ese sentido hay una necesidad que ya es un tema de servicio para la gente y creo que pensando en los afiliados están mejor y van a estar mejor en las demás EPS.
¿Pero para qué estén mejor usted como presidente de la nueva EPS en este momento?
Estoy atendiendo 2.800.000 afiliados. 2.800.000.
Y le van a subir a
800, entre 800 y 1.000.000, a 3.600.000.
Porque usted no recibe los del Sisbén, ¿no?
No.
Yo me he habilitado para régimen subsidiado y voy a iniciar.
Doctor Cardona, ¿está en capacidad?
Sí, nosotros estamos en el alistamiento y hemos hecho un trabajo de alistamiento. Porque pues no se podía recibir.
Él tenía la exclusiva desde hace rato.
Van a recibir.
Pero lo más importante para los usuarios es que se defina el tema del Sisbén. Porque lo que le da garantía al ciudadano en este sistema es que usted se pueda cambiar de EPS cuando su EPS es mala. Pero si usted está en el Sisbén y está sembrado con las públicas que no le dan servicio, porque nadie lo va a recibir, porque por usted no pagan nada, está amarrado y entonces por eso se caen esos servicios como Caprecom, hasta el nivel donde la gente ya no la atendían y la gente no tiene nada que hacer. Lo lo importante de este sistema es la posibilidad de que el ciudadano se cambie, y por eso yo creo que la gran presión que hay que hacerle ahora al ministro es si van a subir el pago por capitación del sistema.
Yo le agrego un problema a eso, Paloma, sí, que tiene que ver con un tema obviamente que conversamos aquí con mucha frecuencia por una razón obvia, y es el del posible probable posconflicto. Muchas de las víctimas están siendo atendidas a través de Caprecom, y la inversión que se haga en ese tránsito a la nueva EPS o a otros regímenes subsidiados se va a aplicar a las futuras personas que reclamen sus derechos como víctimas del conflicto armado. De tal manera que eso es particularmente delicado, y yo solamente agregaría una cosa, Diana, en relación con lo que mencionaba el doctor Cardona. Aquí en Colombia, nosotros cada vez que una superintendencia aplica una sanción, recordemos las recientes de los azucareros, saltan los sectores económicos, saltan congresistas a criticar a las superintendencias de los reguladores. Pues el poder regulador en derecho administrativo es el cuarto poder. El cuarto poder no necesariamente es el periodismo, como se dice algunas veces, sino dentro del Estado es el poder regulador, aquel que mantiene dentro de cierto cauce el curso de la economía del mercado. Aquí el poder regulador, aquí uno echa de menos el poder regulador porque se dejó crecer a Salud de esa
entonces,
forma.
Entonces, si hubo un problema de regulación.
Yo sí creo que hubo una omisión.
Sí, porque en su momento hubo denuncias y no intervinieron.
No, pero no es solamente un falta de monitoreo. El superintendente Mejía, durante el gobierno Uribe, llegó y le metió una multa de 300 mil millones y ordenó el no pago de otros 300 mil. Lo grave fue que cuando llegó Santos, cambió el superintendente, echaron para atrás la multa y echaron para atrás el no pago. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es como un superintendente, sabiendo semejante escándalo, echó para atrás las
multas. Pero, Paloma, y sí, qué pena, yo tengo que intervenir, porque no hay una administración más cuestionada de salud que la del ministro Diego Palacio. O sea, venir aquí a decir que el gobierno Uribe hizo las cosas bien en salud.
Estamos hablando de la superintendencia.
Sí, yo estoy hablando del ministro, que lo eligió directamente el presidente Uribe, que no le puso tope a los medicamentos, que abrió la caja para poner todo tipo de pagos y recobros que hoy en día siguen siendo una incógnita, y que este gobierno tuvo que venir a resolver, por ejemplo, poniéndole algún tipo de tope a esa sinvergüencería que era el recobro exorbitante de precios de medicamentos.
Sí, yo sí quisiera tener aquí sentados a todos los superintendentes, que valdría la pena que dieran las explicaciones respectivas, porque por lo menos en el caso de Alejandro Gaviria tiene uno una tranquilidad en la decencia que ha demostrado hasta el momento, independientemente de que los tiempos no sabemos si son los correctos, y por lo menos la sensación que hay es que se demoraron, y que al demorarse lo que ha ocurrido, pues, nos tiene en la situación que nos tiene. ¿Cómo hacer que los responsables paguen? Porque a mí, Paloma, me preocupa mucho, y era lo que hablábamos, ese otro tema. Y es que en la Fiscalía no avanza el tema de SaludCop. Los responsables del robo, de Caprecom siguen religiéndose. Entonces,
la bancada sigue intacta.
Habría que pensar en, así como el modelo de intervención no estaría funcionando, en un modelo de justicia específico para el caso del robo a la salud en Colombia. Es que ha sido sistemático.
¿Sí?
¿Cómo podría? Usted que es el abogado aquí.
Aquí hay una intervención estructural que se ha intentado, lamentablemente no ha avanzado al ritmo que sería necesario, pero en el 2008, de hecho, la Corte Constitucional hizo el diagnóstico, uno de los diagnósticos mejores de la crisis de la salud, donde hizo una lista de 32 fallas sistémicas, donde dijo, como en el caso de los desplazados, en Colombia hay un problema serio de cobertura, en Colombia hay un problema radical de corrupción, hay un problema muy serio de asimetrías entre las EPS en términos de la calidad, la atención, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los gobiernos no han reaccionado oportunamente. Hay que recordar que el gobierno Uribe tuvo que sacar un decreto de emergencia económica el año 2010 que la Corte Constitucional tumbó porque le dijo, bueno, pero yo le dije hace 2 años que tenía que hacer esto y me viene usted en el 2010 con un decreto de emergencia cuando la emergencia era anunciada. De tal manera que si se pudiera hacer ese tipo de intervención sistémica, que es la que yo entiendo que este ministerio de Alejandro Gaviria ha intentado hacer a punta de decretos, porque recuerde que no ha funcionado una especie de ley una ley que no sea la ley estatutaria que regule todas las fallas del sistema y el gobierno.
Que podría incluir, por ejemplo, la prohibición de que ningún político pueda ni siquiera recomendar a alguien para el sistema
pues
de salud.
Pero es que eso no se ve.
Eso digo.
No le digo cómo lo cobran, ellos le dicen, yo le hago la vuelta allá adentro y usted me paga a mí el 30%.
Sí.
Entonces, en realidad, ni que están robando la plata de la entidad, se están robando la plata del señor. Pero toda esa sobrecarga es lo que se terminan robando, el daño estructural. Entonces, eso es como las acusaciones que hay contra el exalcalde de Samuel Moreno, que era que él no cobraba directamente, no era que se robara la plata de la alcaldía, sino que simplemente hacía que los privados pagaran una plata que luego terminan sacándole a la alcaldía de alguna manera.
Es que, Diana, todos nuestros últimos debates, muchos debates aquí en Hora 20 terminan como en lo mismo, que se ha perdido en el país algo muy esencial, un norte de que los recursos públicos no
son
se
sagrados.
Pueden... Sí, son sagrados,
pues,
y además
punto,
la clase
al
política...
Punto de que los políticos dicen que son dueños de la chequera.
Exacto, sí. Y la clase qué política pena. Cada vez más... Es decir, yo no sé quién va a arreglar el asunto, porque pareciera un círculo vicioso.
Los abogados, para responder su pregunta, Diana, hacemos lo posible, pero es que llega un momento en el que, por ejemplo, fíjense lo que está pasando con el Consejo de Gobierno Judicial. Toda la reforma para intentar limpiar el sistema de gobierno judicial y se lo toman, digamos, personas que no son idóneas, y hasta el momento, hoy, el Consejo de Estado suspendió la elección de algunos de esos funcionarios diciendo que hubo irregularidades en la elección. Entonces, usted puede diseñar un sistema perfecto, pero si no tenemos nosotros algún sistema de limpieza, de
es que,
moralidad pública,
sí,
está muy difícil porque cada institución la capturan los
corruptos. Porque incluso a veces las denuncias de la prensa o las denuncias de alguien no importan. Ya es como una burla, como un canto a la bandera, porque igual... los que tienen que tomar las decisiones, muchas veces relacionados con la clase política, pues toman las decisiones que consideran.
Hay un tuit que me parece que es increíble, y es, yo no justifico a Palacino, lo manda Lilian Vázquez, y dice, de ninguna manera, pero funcionaba mejor SaludCop cuando estaba en manos de privadas que cuando llegó el gobierno y lo acabó.
Hay un punto que hay que saber qué hacer, que es con las 3.000 camas que tiene los hospitales de SaludCop. Es que SaludCop, como decía el doctor Cardona, creció y estaba prestando servicios. Es más, es la EPS que en ocasiones es la única que está presente en algunos territorios. Entonces no es tan fácil de liquidar de nuevo
por eso hice la pregunta. Y me preocupa mucho, y usted que ha sido secretario de Salud de Bogotá, doctor Cardona, Bogotá pues es una ciudad en la que no hay capacidad ya tampoco. Entonces, vuelvo a la pregunta.
Pero digamos, lo que entiendo y en esta fase de la liquidación de SaludCop, la corporación sigue vigente. Las instituciones siguen operando y van a garantizar la atención de las personas que se trasladan a Café Salud. Entonces, digamos, aquí no es
todo sigue funcionando igual.
En este momento, en esta fase, se siguen. Ahora bien, ¿cómo va a ser el proceso de la liquidación de esos activos de las 6 o 7 clínicas que tiene? ¿Quién los va a operar? ¿Bajo
qué
condiciones?
Que no se pierda mucha plata.
¿Y cómo en esa liquidación no se van a cerrar esas camas porque se necesitan para el país? Esa es parte de la arquitectura que el gobierno y el liquidador tienen que trabajar, porque es fundamental para este esfuerzo. Y yo quisiera anotar una cosa, porque es que a veces también es uno injusto y pareciera que toda la plata del sector se pierde en corrupción. Hay 27 billones de pesos que se manejan en lo que tiene que ver en el aseguramiento. 15 millones en el régimen contributivo y 12 millones en el régimen subsidiado. Y hay entidades que la manejan de manera pulcra y que han venido garantizando los servicios a las entidades. Entonces, digamos, sí hay situaciones que se están presentando particularmente, que se están anotando, pero digamos, es bien importante, pues, que para los oyentes, que porque queda uno,
uno
queda con una desesperanza tan, tan compleja.
No, y hay muchas EPS que funcionan bien que saben que esto no es un negocio.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y